indígenas.
Bueno, hace poco se hizo una reparación económica a comunidades indígenas. ¿Puede ser, José?
Sí, un desembolso en el marco de proyectos de desarrollo, dando cumplimiento a los puntos resolutivos de la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es.
¿Cuánto de dinero?
Y para una comunidad algo así como 1.800 millones y para otra algo así como 1.300 millones. ¿Y? Son dos casos. Samocase, que es el caso que data del 2010, la sentencia, y también la comunidad indígena Yaquiaxa, que es la primera con sentencia que data del año 2005.
¿Y esa plata cómo la están utilizando o la van a utilizar?
Ese dinero proviene del Presupuesto General de Gasto de la Nación, destinado al Instituto Paraguayo del Indígena. El Instituto Paraguayo del Indígena lo que hizo fue habilitar una caja de ahorro en el Banco Nacional de Fomento, cuya firma está a cargo del representante comunitario y un líder por cada comunidad. Y ese dinero se utiliza con la autorización de un comité de implementación de proyectos de desarrollo, conformado por un representante del Estado, que es la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, un representante comunitario y un representante de consenso. Son tres personas las que están encargadas del monitoreo de la ejecución de ese dinero en base a lo que la comunidad resuelva y de autorización a los efectos del proyecto que van a ser desarrollados en las tierras adquiridas para la comunidad.
¿Qué dijeron, por ejemplo, los líderes, la comunidad en general? ¿Cómo tomaron esto, José?
Y bueno, evidentemente esto, tenemos que reconocer, fue un paso histórico en el marco de lo que sería esta obligación internacional que tiene el Estado. Eso no podemos dejar de recalcar, ¿verdad? Un hecho positivo. Ahora bien, tenemos que recalcar también la parte burocrática y técnica que tiene que ver con estos recursos, dado que son recursos públicos y están basados en regla como si fuera de uso para una institución pública, es decir, la misma burocracia en cuanto a rendición y sobre todo también en cuanto a ejecución. Es decir, si este dinero no se utiliza, tiene que ser devuelto a las arcas del Ministerio de Hacienda. Y bueno, como todos sabemos, hoy día estamos con situación de inundación en el Chaco. La parte burocrática técnica para la rendición de los fondos también es un limitante para estos líderes que están haciéndose como que de experiencia en lo que sería el uso de recursos públicos, ¿verdad? Sí. Tiene su grado de complejidad a lo que me refiero, ¿verdad? Que no es tan, entregamos el dinero y ya. Porque en un primer momento se había solicitado que esto se haga por medio de una ley, sí, que se pueda ir depositando de manera progresiva en estas cuentas para beneficio de las comunidades, sin tener esa presión de utilizarlo en el marco del ejercicio fiscal. No sé si me explico. Es decir, las instituciones públicas que no ejecutan el presupuesto asignado de manera anual dentro del ejercicio fiscal, ¿sí?, tienen que devolver, y el próximo año o el año siguiente es de vuelta a reasignar el presupuesto. No sabemos cómo va a funcionar con estos casos en particular, ¿verdad? Esa es una preocupación. Por eso te decía, es celebrar lógicamente este paso sumamente importante del Estado paraguayo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones internacionales, pero sin dejar de manifestar la preocupación en cuanto a la ejecución de estos fondos, la burocracia, la parte técnica, que es un tema no menor, ¿verdad?
Bueno, por otro lado, ¿cómo están las comunidades indígenas, José? ¿Cómo están monitoreando en este tiempo de inundaciones en la zona chaqueña y en qué otros territorios están instaladas las comunidades?
Sí, nosotros como institución estamos teniendo la posibilidad de tener comunicación telefónica y bueno, esta semana tenemos un equipo de compañeros y compañeras que están por el Chaco haciendo una recorrida, relevando datos y comunicándose con los líderes con quienes estamos teniendo retorno. Y realmente la situación es crítica. Es crítica. Desde nuestra página de Facebook compartimos la experiencia de un líder de una comunidad indígena denominada San Fernando, que tuvo que caminar más de 61 kilómetros bajo agua para poder salir hasta Pozo Colorado y poder solicitar ayuda, que hace más de 3 meses que no están recibiendo ayuda, dado que no se puede ingresar por falta de camino, lógicamente, en la comunidad. Y bueno, es uno de los puntos necesarios el tema de la alimentación, pero también la asistencia en salud está golpeando fuertemente, ¿verdad? Estamos trabajando también de la mano con la coordinadora de líderes indígenas del Bajo Chaco, que está haciendo el monitoreo con sus comunidades bases, que son unas 70 comunidades del departamento del presidente Hayes, y todas están casi en la misma situación de aislamiento. Lo que viene a preocupar aún más es el eco que se hicieron los líderes de que, bueno, el puesto de comando de la Secretaría de Emergencia Nacional, que estaba asentada en la zona de Río Verde, hoy día fue trasladada en su totalidad hacia la zona de Pilar, ¿verdad? Uh-huh. Que si bien no podemos estar ajeno a la situación de los compatriotas ahí de esa zona del país, tampoco podemos negar la necesidad imperiosa que se tiene en el Chaco de recibir asistencia, ¿verdad? Y lo que más preocupa es bueno, la manifestación pública de las funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, que se sienten rebasados ante esta situación.
A ver, José, no es para... Y esta consulta la hago así bien, con mucha sinceridad. ¿Las comunidades indígenas están o no acostumbradas a que sus territorios queden inundados?
Claro, en realidad, más que comunidades indígenas, yo creo que la región chaqueña es una zona que está expuesta a dos extremos, o inundación o sequía, que son sumamente previsibles y predecibles ambas situaciones, dado que año a año tenemos este tipo de situaciones. Lo que realmente llama a tomar algún tipo de acción al respecto es de que se pueda invertir en infraestructura para evitar este tipo de situaciones y evitar que tengamos una Secretaría de Emergencia Nacional rebasada, porque lógicamente año a año se sabe de que los desbordes en el Chaco son sumamente extremos, así como la sequía, ¿verdad? O sea, son situaciones sumamente predecibles que lastimosamente no se compadecen de políticas públicas que tengan que ver con infraestructura vial, no solo dentro de comunidades indígenas, sino a los compatriotas también que se encuentran afectados, ¿verdad? Porque hay muchísimos peones de estancia, mismos dueños de establecimientos ganaderos, que no tienen posibilidad de salir porque están lógicamente en una situación también de aislamiento, ¿verdad? O sea, eso para posicionar no solo el tema indígena, sino la situación en general de la región.
¿Cuántas comunidades creen ustedes que están bajo agua en total, según lo que pueden monitorear?
Nosotros algo así como 130 comunidades la que tenemos, que se me viene en mente hoy día, 130 como mínimo, que es las comunidades con las que nosotros tenemos contacto y las que venimos trabajando, pero sabemos que esto es generalizado, ¿verdad? El departamento del presidente Hayes, que es la zona de trabajo nuestra más más activa, por así decirlo, también tenemos retorno de Alto Paraguay, está bajo agua, o sea, literalmente bajo agua, no hay mucho que decir al respecto.
Y encima que viven luego siempre en condiciones precarias, vulnerables, imagínate otra vez más inundaciones. En realidad no me quiero imaginar la inhumanidad en la que están atravesando, José.
Es realmente así como bien decís, Javier, porque en situaciones no tan extremas se pasa mal. En esta situación tenemos que sumar la falta de posibilidad de conseguir alimentos.
Y agua potable.
Todos, agua potable, y sobre todo también la exposición que tienen a mordedura de víboras y demás, y la falta total de asistencia médico-sanitaria en la zona. O sea, si no tenés camino, difícilmente puedas conseguir un helicóptero para evacuar a un enfermo, a una embarazada de alto riesgo, y que hace realmente a un análisis como país. O sea, tratar de instalar un poco el tema de lo que sería la necesidad de dotar de infraestructura vial al Chaco, no solo el camino de la leche y demás, sino que también dentro de comunidades indígenas, dentro de localidades, ¿verdad? Como te decía, no solo circunscribir al tema indígena, sino que localidades que están aisladas, ¿verdad?
Claro, y aparte, no solamente eso de sacarles en helicóptero o lo que sea, ¿cómo das aviso de lo que les está pasando?
Exacto, así mismo.
La comunicación fundamental.
Es así mismo. Tienen que caminar, como te decía, el caso puntual del líder Gabriel Fernández, que tuvo que caminar más de 61 kilómetros, lo hizo en 2 días, este hombre, para salir a Pozo Colorado. En 2 días hizo un trayecto de 61 kilómetros caminando con agua hasta la rodilla para poder solicitar ayuda para su comunidad.
¡Qué bárbaro! Eso es valentía. ¿Tenés imágenes de eso, José?
Tenemos incluso la declaración. Él estuvo por acá, por la oficina de Tierra Viva, y bueno, tenemos un pequeño videito donde él expone y cuenta lo que fue su experiencia en hacer este viaje y lógicamente llegar hasta la capital para pedir ayuda para su comunidad que está dentro de su asentamiento, ¿verdad? Es decir, lo separan 61 kilómetros de agua hoy día para que pueda asistir. Le tiene a su familia allá adentro, le tiene a la mamá, ya una persona de edad, y bueno, con esa preocupación donde no tuvo otra opción más que hacer esa caminata de 61 kilómetros para conseguir ayuda.
Uh-huh. Vos sabés que creo que vamos a esperar ese video, José.
Sin problema, José. Vamos a poner a disposición de usted.
Ahí se comunica contigo de vuelta Alejandro Ortigosa, nuestro compañero de producción, para acceder. Vale la pena viralizar, contar un poco por qué nos olvidamos de las comunidades indígenas y son tan paraguayos todos los que forman parte de estas comunidades como cualquiera de nosotros.
Así mismo, y sobre todo, Javier, una pequeña reflexión, lo previsible y predecible de estas situaciones es lo que realmente tiene que activar la alarma en todos nosotros, no solamente por el tema indígena, sino por todos los compatriotas que están en esta situación, y lógicamente también tener en cuenta de que puntualmente en el caso de las comunidades indígenas, el Estado paraguayo tiene obligación internacional que necesita dar respuesta y que esto pueda permitir elevar el estándar de cumplimiento de derechos básicos mínimos para toda la población, no solo la indígena, para tratar de elevar mínimamente esos estándares de cumplimiento. Creemos que eso tiene que ser el norte para lo que sería las políticas públicas en materia indígena.
Ya, perfecto. Un gusto, que tengas éxito siempre en el trabajo, José. Hasta pronto.
Gracias, Javier. Saludos a la audiencia.
Hasta luego. José Paniagua, de Tierra Viva.